Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba, subida del IBEX 35 de 35 puntos, ¿sí? Qué casualidad, ¿verdad? Pues es un 0,3% lo que sube el IBEX 35 en la apertura hasta rozar los 11.000 puntos de nuevo, 10.987. En este primer instante de negociación, lo que más nos llama en la apertura del IBEX 35 es el rebote, claro, de grifos del 2,9% del 3%. Bueno, recupera solo una pequeña parte, la cuarta, quinta parte de lo que ayer perdió. Y también tenemos un buen rebote del 1,3% en ArcelorMittal y en Repsol. Mientras que recortes, ninguno importante. ¿Cómo están abriendo, Laura, el resto de las bolsas de Europa?
Pues empezamos el último día del semestre en positivo en toda la renta variable europea. La que vemos más animada de los primeros minutos de negociación, Luis Vicente, el mercado de Londres, con un rebote que se acerca a la zona del 0,5%. La bolsa de Ámsterdam también con rebote, prácticamente la misma cuantía, de medio punto porcentual. Bueno, venga, que se están animando otras plazas. La más flojita es al CAC 40, precisamente el país que está en foco por su mercado de deuda, por su bolsa, por las elecciones que celebra este fin de semana. Y si miramos a otros mercados, bueno, pues el Eurostoxx 50 a mitad de camino ni cae ni sube tan poquito como la francesa ni sube tanto como la alemana. El rebote del Eurostoxx 50 hasta ahora es del 0,3%.
Bueno, pues eso, y hablando de datos, adelantamos el del IPC, enseguida ampliamos un poco más. El IPC de España, que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística, muestra una subida en junio del 3,4%. Estaba en el 3,6% en el mes de mayo. Así que tenemos el 3,4 y bueno, ahora comentamos más detalles. Es exactamente lo que estaba esperando el mercado, esa pequeña bajada de dos décimas. Vamos a observar qué está pasando con los bonos, con los mercados secundarios de la deuda pública, donde hoy tenemos menos movimientos que durante la semana. Parece estar bastante más quietecito el mercado a estas horas de la mañana. Estamos viendo el bono español a 10 años moviéndose pues muy poco, lo mismo que el bono americano, la verdad, y el bono alemán. El rendimiento del bono español a 10 años baja un poquito al 3,39%. ¿Y qué se ve en los futuros?
Bueno, pues en los futuros lo que se ve es flojerita en los futuros sobre el CAC 40 de París, y alzas, aunque estén rondando el 0,2% en todos los futuros europeos a esta hora, y el más animado de nuevo, el futuro sobre el DAX alemán. En el caso del IBEX 35, el rebote se acerca al 0,2%.
Veamos otros mercados, en particular la fortaleza del dólar. Después del debate Biden-Trump, el dólar sí que está un poco más fuerte, pero no mucho más. Ahora mismo un euro dólar está a 1,07 dólares por euro en las pantallas de XTB. Sigue muy débil el yen, que ha tocado un mínimo de 38 años esta noche contra el dólar, y ahora mismo está por encima de 161 yenes el dólar. En materias primas, el precio del petróleo hoy rebota y está subiendo más de medio punto porcentual prácticamente todos los barriles. Aquí en Londres el Brent se está pagando a $85.81. Es decir, estamos en los máximos de varios meses, alejándonos ya claramente de los mínimos. Y la onza de oro muy estable en los 2.337. A continuación, en Capital, la Bolsa y la Vida, los protagonistas del viernes.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos, combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Para personas inquietas, Capital Radio.
El mercado acaba de abrir y en España acaba de publicarse el dato de inflación adelantado del mes de junio. No es el definitivo, pero lo que tenemos en nuestra pantalla es un suave descenso de la inflación al 3,4%, dato anual. Estábamos en el 3,6, es decir, dos décimas de descenso. Estamos viendo que con la poca información que se facilita en este dato, pues lo que se debe, pues lo que explica principalmente la bajada de precios tiene que ver con los carburantes frente a la subida de junio del año 2023. También, aunque en menor medida, a la alimentación, cuyos precios siguen aumentando, pero menos de lo que lo hicieron en el mismo mes del año anterior, que es con el que se compara. La inflación subyacente, estable, ahí la tenemos, en el 3%, y es uno de los datos más importantes en el comienzo del día. Bueno, tenemos en esta escena, por lo tanto, un elemento que comentar enseguida, junto con los protagonistas del día, que en el caso de la Bolsa de España, pues ya lo hemos reflejado en el primer instante, como había la mayor parte del índice está en positivo, como Grifols, Laura intentaba desquitarse, pero muy poco, ella solo sube el 1,7 de las caídas de ayer.
Sí, realmente la compañía lo que hace es explicar que va a poder hacer frente al pago de todas sus deudas e intenta de alguna manera contrarrestar la mala visión, el negativo dibujo que hacen las agencias de calificación. Sobre Grifols posamos la mirada porque en la sesión del jueves cayó más de un 10%. Pero tenemos más protagonistas en una bolsa española, en un IBEX que sube, pero no consigue, Luis Vicente, reconquistar esa cifra redonda de los 11.000 puntos. Nombre del día, pero debía estar descontadísimo por el mercado, Telefónica, después de Criteria, de que Criteria haya comunicado que tiene el 9,9% de la operadora de telecomunicaciones, igualando la participación de la SEPI, dice Criteria además que quiere incrementar esa participación en otro 0,2%. Es sin duda el nombre del día por lo que capitaliza, aunque entre las subidas, entre lo más destacado del día, encontramos, por ejemplo, a Repsol rebotando. Más valores protagonistas. Bueno, si nos quedamos en casa, si miramos, por ejemplo, a las entidades financieras, hoy tenemos que citar el caso de Banco Sabadell por una línea de préstamo bilateral con Acerinox, pero por la cuantía, por el porcentaje que supone, lo tiene que comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La banca en foco, porque queda una semana, no lo olvidemos, para la Junta de Accionistas de BBVA 5 de Julio Bilbao, donde tiene que dar el visto bueno a la ampliación de capital para lanzar la OPA hostil. Y en medio de esto, ojo, porque ayer leíamos, bueno, parece que no está teniendo impacto en el mercado, pero llama la atención, una advertencia de la EBA, que es el regulador europeo, el vigilante de los bancos, dice que cuidado con bancos que podrían estar, lo dice en general, inflando la deuda, inflando la valoración de la deuda de alto riesgo, los cocos, para mejorar sus ratios de capital. La advertencia, al menos en el caso de las entidades financieras, queda ahí. Y pendientes de FCC, porque la Junta ha dado el ok, el visto bueno, Luis Vicente, a la salida a bolsa de Inmocemento, su división inmobiliaria y de cemento. En el caso de la inmobiliaria, pues comercializa suelo, tiene residencias geriátricas, residencias de estudiantes. Ya que citamos el sector inmobiliario, Idealista no cotiza en España, pero sí cotiza uno de sus principales accionistas. Bueno, era el mayor y ha vendido el 70%. Lo digo por la sueca EQT, que vende el 70% de Idealista Cinven y se convierte sin duda en una de las grandes operaciones corporativas de esta jornada de jueves. Y añadimos, hablando de operaciones corporativas, Grupo Italiano Esseco contra OPA Aircross a 3,84 euros. La portuguesa Bondalti había lanzado una oferta a 3,60 euros. Y en Europa, pues el foco lo tenemos que poner sobre las empresas de retail, de ropa deportiva, después de la fuerte caída fuera de hora de Nike, sí, cayendo un 13% en Wall Street, por el impacto que esto pueda tener, bueno, pues en Adidas o títulos vinculados al consumo en el viejo continente en año olímpico, por cierto.
Pues poco impacto, la verdad. Estamos mirando Adidas, apenas sube un 1%. Estamos mirando a L'Oréal, de la que lo hablabas también esta mañana, y esta sí cae un poquito, sí, pero vamos, un 1,5%, sí, sí, aunque la estrella va a ser, claro, es que cuando uno lo hace en una contraopa es normal que pase lo que le está pasando a Aircross, que está subiendo pues un 12% a 3,90 euros por acción. Y estas historias son las que vamos a comentar en Capital Radio con don Pablo García, que aquí sigue con nosotros, director de Ibaconsa Alfa Value. Don Pablo, primero, antes de hablar de valores, la inflación en España, dato adelantado, este pequeño descenso de dos décimas, ¿qué le dice?
Es 3,4 la anual, y la subyacente, que ha sido incluso una décima superior a lo previsto, aunque es igual que la del mes pasado de abril. Pues que tenemos una inflación superior a la media europea, sobre todo muy superior a los grandes países como Alemania, Italia o Francia, pero que estamos creciendo más y estamos teniendo un comportamiento de nuestros PMI mucho más sólidos, incluso el crecimiento del PIB de España. Así que, bueno, pues digamos, una cosa compensa a la otra, pero desde luego la inflación no está siendo el mejor dato de nuestra economía.
Bueno, hablando de los protagonistas de hoy, Pablo, pues tenemos seguramente a varios. Si quieres, empezamos por esto que comentábamos: ¿qué efecto podría producir lo que en el mercado fuera de hora le está pasando a Nike? La caída del 13% sería seguido por una interpretación de que otras empresas de gran consumo en Europa pueden ir por el mismo camino. Da la impresión de que no lo lee así el mercado, ¿no? Ahora.
Bueno, visto Nike, visto también H&M, a ver, no es que sean un huevo una castaña, estamos hablando de ropa, calzado deportivo, la otra es una textil sueca, pero que está relacionada, como bien dice, con el sector consumo. El varapalo de H&M fue brutal ayer. Nike está cayendo un 12-37% en aftermarket, que los resultados más o menos fueron en línea con lo previsto, pero las expectativas muy malas de cara al primer trimestre fiscal, que será el siguiente, con ventas, según la compañía, cayendo un 10%, cuando el consenso está esperando un 3. Esa es una de las alertas que estábamos dando desde Ibaconsa Alfa Value, que los tipos siguen muy altos, a pesar de los 25 puntos básicos del BCE, y que todavía no hemos tocado los tipos en Estados Unidos, máximos de 22 años. Así que es que ese es el efecto que va buscando la Fed, precisamente, que el consumo se retraiga, y eso es lo que tiene un condicionante de cara al PIB, que son 2/3 del PIB el componente consumo, pero es que eso es lo que está buscando, ¿no? Así que yo creo que era algo previsto que podía pasar en las compañías de consumo, y que demasiado bien estoicamente habían aguantado hasta el momento.
Don Pablo, desde la Bolsa de Madrid, un saludo. 9,9% ya es la participación que Criteria tiene en el caso de Telefónica. ¿Qué más puede tocar Criteria que no esté descontado por el mercado? Porque hoy la reacción que tiene Telefónica en bolsa es prácticamente nula, porque sabemos que hay detrás. Yo no sé si esto da estabilidad, SEPI 10, Criteria 10, y entonces el título ya no tiene recorrido y ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. ¿O tenemos que estar vigilantes a este brazo industrial de Criteria Caixa?
Bueno, siempre hay que tener muy pendiente lo que haga Criteria, sobre todo en Naturgy, ¿no? Pero en Telefónica la verdad es que quizá alguno puede pensar que todo el pescado está vendido, ¿no? Porque la sorpresa fue STC, no es Criteria, y quizá esa llegada del 10% de la SEPI. A partir de ahora, bueno, yo creo que las aguas están mucho más tranquilas, porque los árabes no van a ir a más, viendo que tienes un choque frontal, ¿no? Al final, los saudíes entraron como elefante en una cacharrería, podían haber hablado con el gobierno, podían haber hablado con la propia compañía y decir, oye, queremos una participación estratégica financiera, que no queremos meternos en camisa once varas. No lo hicieron, y entonces pues desplegaron todas las alertas. Pero una vez que está desplegado el ejército, digamos, español, yo creo que no van a ir a más, y las cosas van a estar más tranquilas. Pero, ojo, que los tumultos del mercado pueden suponer que sectores como el de telecomunicaciones, con unos free cash flow bastante sólidos, con unas mejoras a nivel de deuda neta sobre EBITDA, con unos yield extraordinarios, pues que hagan que Telefónica pueda ser una buena opción.
Don Pablo, y dos cosas muy rápidas. Por un lado, ante las elecciones francesas, ¿algún paraguas, alguna defensa dentro del mercado? Por cierto, hablando de defensas, es que el domingo tenemos España-Georgia. Déjenos antes de irse su pronóstico para el partido, a ver si pasamos a cuartos.
Bueno, aquí está que trina, ¿no? Entre la nariz del señor Mbappé y la del señor Emmanuel Macron, no sé quién está más rota de las dos. O algunos se la van a romper a posteriori. Bueno, en el caso de la situación de los mercados, en el caso de España, pues bueno, no sé, mi pronóstico es que España ganará a Georgia por lo menos 3-0, ¿no? Es que si no para usted de contar, ¿no? Y sobre las elecciones francesas, la verdad es que la situación está aquí bastante compleja. Un paraguas de salvación, complicado, ¿verdad? A ver, lo que hay que evitar, que es lo más importante, es hay que evitar construcciones, concesiones inmobiliarias, compañías de televisión, que son los sectores donde la señora Le Pen ha dicho que va a meter mano. Después yo sigo insistiendo, ¿no?, que lo que hemos visto en Italia con la señora Meloni, las cosas se relajan una vez que llegas al poder, pero le dan casi una mayoría absoluta, y el frente popular, el frente comunista de la extrema izquierda, supera con creces al Partido Renacimiento del centro de Emmanuel Macron, que eso mete hasta más miedo para la segunda vuelta del día 7 de julio. Hay que estar fuera de Francia. ¿Hay algunas cosas que se pueden salvar? Sí, nosotros tenemos en cartera Sanofi, que precisamente va a colocar la filial de Consumer Health, que puede estar valorada en 20.000 millones y puede ser un revulsivo, y Sanofi lo ha hecho bien en las últimas semanas. La gran mayoría del mercado francés hay que tenerlo en cuarentena, y ojo, que nos puede llevar un poquito el contagio también a España en un futuro.
Muy bien, pues siempre es un placer escuchar en Capital Radio a don Pablo García, director de Ivacons Alfa Value. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Buen viernes y disfruta el fin de semana.
Igualmente, gracias.
Bueno, hoy es viernes, un gran día, ¿verdad? Como siempre, para muchos, principio de vacaciones. Para todos, continuidad con los mercados, que nunca descansan, ni en verano incluso. Ojo con los veranos, que siempre pasan cosas. Así que lo más recomendable es no perder la sintonía de Capital Radio, escuchar a los mejores expertos. Y hoy, claro, como cada viernes, aquí está la puntual a su cita en un cuarto de hora, en el consultorio de bolsa más esperado de la semana, Alberto Iturralde, analista independiente. Recuerda que para preguntarle el correo es oyentes@capitalradio.es y el WhatsApp para dejar la pregunta grabada con tu voz, el 687-050-600.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, ya hemos visto la bolsa, incluso algo de la vida, porque hemos visto cuánto ha subido la cesta de la compra en el mes de junio. Dato adelantado, no hemos acabado junio, pero ya tenemos el dato adelantado de la estadística española. El famoso IPC, que en el mes de junio baja dos décimas en su tasa anual al 3,4%, estaba en el 3,6% en el mes de mayo y lo hace gracias a que la bajada de los precios de los carburantes cotiza hacia abajo, tira hacia abajo, porque hubo una subida mucho mayor en junio del año 2023, que es el mes con el que se compara. También ayuda, aunque en menor medida, la alimentación, cuyos precios aumentan, esta es la lectura correcta, pero menos de lo que subieron en junio del año anterior. En sentido contrario, está restando el comportamiento de ocio y cultura, cuyos precios están subiendo más en junio que en junio del año pasado, y se nota. La inflación subyacente se mantiene en el 3%, que es la misma que se registró en el mes de mayo. Guillermo Luna, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues las portadas, grandes titulares y páginas de opinión no alcanzan hoy a incluir este viernes el gran debate Biden-Trump de madrugada en Atlanta ante las cámaras de la CNN y difundido también por otras cadenas en un acontecimiento tan histórico como que la sensación generalizada en las primeras reacciones da el triunfo casi o sin el casi por goleada a Donald Trump, pese a sus datos falsos contrastados, mientras que Biden se las vio y se las deseó con una ronquera, deslices y desfallecimientos. También han desatado los nervios en el Partido Demócrata, que ya estudia cómo llevar a otro candidato a las urnas en noviembre. El portal Drudge Report titula con gigantesca tipografía Operación sustituir a Biden. También leemos en el New York Times: Biden lucha mientras Trump fanfarronea. En The Wall Street Journal: Biden se estrella en el primer choque con Trump. Y la CNN titula: Biden se muestra inestable en el debate mientras Trump repite falsedades. Sí que lo hemos analizado aquí en Capital Radio hace unos minutos con José Antonio Gurpegui, el director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, con una conclusión similar a la de los diarios estadounidenses. Biden estaría KO.
Lo que ayer tenía que hacer Joe Biden era demostrar que era un presidente física y mentalmente preparado para gobernar la nación más importante del mundo, para ser el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo, y pues ayer quedó en entredicho su capacidad física y mental para desempeñar estos cargos, ¿no?
Eso sí, un debate que por contenido fue bastante fallido.
Hubo debate, sí. ¿Qué debatieron? Pues no sé muy bien. Tampoco importaba mucho lo que debatieron. Realmente el debate se centraba en ver si, como he dicho, si Joe Biden era capaz de mostrar al pueblo americano o a los indecisos que estaban capacidades de gobernar Norteamérica. Y Donald Trump, si su nuevo intento de alcanzar la Casa Blanca era un intento de revancha o era un intento de salvar el país, como decía él, ¿no? Y en ese sentido, pues Donald Trump lo logró mejor que Biden.
La entrevista al completo ya disponible en capitalradio.es y en nuestras redes sociales.
¿Otras historias del día?
Pues en redes sociales prácticamente todo también versa en torno al debate de la CNN, con un nombre que sobresale ahora mismo en las redes, tanto en Instagram como en Twitter. Se habla mucho de Kamala Harris. Muchos se preguntan si no ha llegado ya el momento de que el Partido Demócrata coloque a una mujer al frente de su candidatura, con la experiencia además de gobierno que tiene Harris tras estos 4 años como vicepresidenta de Biden. Y en materia económica, hoy los diarios también abren con 3 aperturas de movimientos empresariales. En 5 días leemos que China, Three Gorge, Masdar, Engie y Total pugnan por Saeta Jill, la antigua filial de ACS. En el Confidencial, que Atitland lanza una oferta por OHL en pleno caos bursátil y bajada de rating por Moody's. Y también vemos en Expansión la compra de Idealista a Equity por 2.900 millones de euros.
Gracias, Guillermo, y buen viernes.
Igualmente.
Un viernes repleto de cosas que analizar, que observar. Para los data dependientes es también un buen viernes, hay un montón de datos. Importante lo de esta tarde en Estados Unidos e interesante lo de esta mañana en Europa, con un crecimiento mejor de lo esperado de la economía británica, con esta ligera bajada de la tasa de inflación en España en el 3,4%. Estamos mirando las pantallas de XTB y, si les parece, vamos a dar un poco de perspectiva a todo esto con la ayuda de Joaquín Robles, analista de XTB. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Buenos días.
De los datos, ¿qué has visto en ellos?
Bueno, como bien dices, algunos es verdad que han mejorado la expectativa, como el de inflación de España, pero sigue alejado de ese objetivo del 2% que quiere el Banco Central Europeo para seguir la normalización monetaria, pero bueno, es verdad que frena, ¿no?, el repunte que ya venía avisando la zona euro. Y bueno, yo creo que quizá lo más importante va a ser el de inflación de esta tarde en Estados Unidos, como comentabas, el PCE, que es el índice de precios del consumidor, mayor. La Reserva Federal le da una gran importancia porque considera que refleja mejor que la inflación general, la inflación que sufre el ciudadano de a pie. Y llegado el momento, quizá también puede ser un indicador que utilice para justificar un recorte de tipos, porque si es muy rígido con su mensaje de hasta que no llegue la inflación general al 2%, no voy a empezar a bajar los tipos de interés, y seguimos viendo la dificultad de las últimas semanas y meses, pues quizá empieza a adoptar otro discurso de, bueno, la inflación general es importante, pero la que me importa es esta, y esta ya está en el objetivo. De hecho, se espera un 2,6% para esta lectura, mientras que la general está por encima del 3%.
Importante esto. Y si alguien está buscando repercusiones en el mercado del debate televisado entre Donald Trump y Joe Biden, ¿dirías que hay algo?
Bueno, vimos fortalecimientos, ¿no?, tanto del dólar como del Bitcoin durante el discurso. Es verdad que luego ha ido perdiendo fuerza, todavía queda mucho hasta el 5 de noviembre, pero bueno, es verdad que este debate ha dejado, ¿no?, y por ambos bandos lo que parece un ganador claro, ¿no?, que es Donald Trump. Veremos a partir de ahora, una vez que empiece a avanzar, ¿no?, la precampaña, qué tipo de anuncios puede ir adelantando, y sobre todo en materia fiscal, ¿no?, que ya conocemos que Trump es mucho de, para estimular la economía, pues crear incentivos fiscales. De hecho, hace no mucho decía incluso la posibilidad de no gravar, ¿no?, las propinas a los camareros, y obviamente pues eso, claro, que sigue siendo un impulso. Y bueno, lo único malo que tiene es que puede seguir generando esas presiones de inflación a la vez que la Reserva Federal intenta empezar, ¿no?, ese ciclo de flexibilización económica. Y luego, ya para terminar, quizá veamos, ¿no?, algo más de volatilidad. Estas dos últimas sesiones hay cierre semestral, muchas veces hay rotación de carteras y genera ciertos movimientos adversos en el mercado, y de cara a las próximas semanas yo creo que los inversores pondrán el foco en los resultados empresariales, que empezarán la segunda semana de julio, y habrá que poner especial atención en los de las tecnológicas después de, bueno, pues que Micron no cumplía con las expectativas y desatar algo de volatilidad, también de las caídas que ha habido en Nvidia durante esta semana, que han generado, ¿no?, ese temor de que pudiera contagiar al resto del mercado, y luego, bueno, elecciones en Francia, en Reino Unido, y reuniones de bancos centrales.
Hay un montón de referencias. Y una última cosa, porque entre los fortalecimientos que citas, el del dólar efectivamente ha llevado al yen a marcar un mínimo por debajo de la última intervención de las autoridades japonesas, por debajo de los 161 yenes. Ahí estamos en una zona muy delicada, ¿no?
Sí, en una zona muy delicada, pero como hemos comentado, mientras la divisa se debilita, ¿no?, a la zona más baja de los últimos 30 años, la bolsa alcanza un máximo de los últimos 30 años y vuelve a estar ahí prácticamente en máximos históricos. Bueno, lo que sí que llevan especulando mucho tiempo los inversores es con algún tipo de actuación por parte del gobierno. Yo lo que pienso es que si están tardando tanto en actuar es porque en cierta manera sí que les puede interesar, o pueden estar a gustos con esta situación, porque no es precisamente Japón un país que se caracterice por esperar o no aplicar estímulos desproporcionados, ¿no? Entonces, bueno, vimos que los de abril y mayo no tuvieron un gran impacto. No sabemos si están preparando algún tipo de acción coordinada, pero bueno, las últimas palabras del BCE, y sobre todo en lo que se refiere a subidas de tipo, tampoco fueron muy agresivas. Pusieron los tipos al 0%, que ni siquiera en positivo, y la perspectiva de subir 25 puntos básicos, si acaso, es para el final, el último trimestre del año. Así que yo creo que vamos a seguir con esta situación durante los próximos meses.
Joaquín Robles, analista de XTB, gracias por compartir esta visión del mercado en Capital Radio, y buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio.